identifican a los médicos cubanos secuestrados en la frontera entre Kenia y Somalia.
Los médicos cubanos secuestrados en Kenia conocían la amenaza de yihadistas de Al-Shabaab.
En el Vedado continúan los apagones frecuentes.
Una empresa británica pacta con Estados Unidos para evitar una multa por violar el embargo.
Los venezolanos aguardan ansiosos la llegada de la ayuda humanitaria.
Detenido en España, el ex jefe de espionaje de Venezuela, Hugo Carvajal.
La oposición en Nicaragua da plazo al régimen de Ortega para que cumpla los acuerdos.
El FMI considera que el aplazamiento del Brexit genera incertidumbre.
Y un artista disidente chino rinde homenaje a los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición de las 5 de la tarde. En este viernes 12 de abril del año 2019, les habla Ariane González y me acompaña en el estudio
José Antonio Évora.
En la producción se encuentra Luis Covarrubias y en la consola de sonidos tenemos al ingeniero Otón Madariaga. Y a las 5:02 ya comenzamos con nuestras noticias de Cuba.
Hay una intensa búsqueda de las autoridades de Kenia para encontrar a los dos médicos de la misión cubana que fueron secuestrados y presuntamente sacados del país. No es el primer secuestro de extranjeros cooperantes en ese país africano. Amado Gil con los detalles de lo que se conoce hasta el momento.
Los dos médicos cubanos que fueron secuestrados por hombres armados en la ciudad keniana de Mandera se cree que podrían haber sido llevados a Somalia por la proximidad de la frontera. Al menos así confirmó la policía a la agencia de noticias EFE.
I wish to confirm the incident that took place this morning in Mandera. Today morning.
El portavoz de la policía, Charles Owino, confirmó el ataque y explicó que en la ciudad de Mandera, alrededor de las 9 de la mañana, dos médicos cubanos que estaban bajo escolta policial se trasladaban de su residencia al hospital de Mandera en un vehículo del hospital que iba escoltado por dos policías.
Under the escort of two police officers.
Según el relato, los secuestradores bloquearon con dos vehículos el paso del automóvil del gobierno del condado de Mandera, en el que Landy Rodríguez, cirujano, y Herrera Correa, especialista en medicina general, se dirigían a su trabajo en el hospital. Los atacantes abrieron fuego y mataron a uno de los policías que protegían a los médicos, mientras un segundo agente pudo huir. La policía confirmó que los doctores estaban siendo escoltados al hospital como de costumbre.
So far, the county government vehicle which belongs to hospital has been recovered.
Según confirmó el portavoz policial, el vehículo del gobierno del condado al que pertenece el hospital fue recuperado y el conductor fue detenido para interrogarlo. Todas las agencias de seguridad del país han sido movilizadas para perseguir a los delincuentes y rescatar a las víctimas, puntualizó el portavoz. Según las autoridades de Kenia, dada la proximidad con Somalia, se sospecha que los secuestradores podrían ser miembros del grupo yihadista somalí Al-Shabaab, responsable de actos similares en el pasado. Y es que en el mes de noviembre, la cooperante italiana Silvia Constanza Romano, de 23 años, fue secuestrada por hombres armados en la localidad de Chacama, y hasta la fecha se desconoce su estado o paradero. Los dos médicos forman parte de un contingente de 100 doctores cubanos que llegó el año pasado a Kenia en virtud de un acuerdo firmado entre los dos países para mejorar el acceso a servicios médicos especializados en la nación africana. Amado Gil, Radio Martí.
Y dos médicos cubanos que fueron secuestrados este viernes en la localidad keniana de Mandera, en la frontera con Somalia. Uno de ellos es el cirujano Landy Rodríguez Hernández, residente en Villa Clara. El otro cubano es el médico general integral Acel Herrera Correa, cuya familia reside en Las Tunas. Y precisamente con la hija de Herrera Correa pudo conversar vía telefónica nuestra colega Ibe Pacheco.
Mire, mi nombre es Ivette Pacheco, soy periodista de Radio Martí, acá en Miami, Florida. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Qué familia es de él? ¿Qué familiaridad tiene?
Yo soy su hija, Sheila Herrera.
¿Tu papá qué especialidad es?
Medicina general, especialista en medicina general.
¿Cuándo comenzó la misión?
¿Para Kenia?
Sí, exactamente.
El año pasado.
Es decir, hace un año que está en Kenia.
Sí, aproximadamente.
¿Sabe usted de la situación con él en este momento?
No, yo no sé nada todavía. No me he informado de nada. No sabemos nada. Eso es lo único que tengo para decir. No sabemos más nada.
¿Cuándo fue la última vez que se comunicó con él?
Ayer. Sí, yo hablé con él como de costumbre.
¿Y algún funcionario ha ido a verlos de salud pública para decirles?
No, eso no nos han dicho. No nos han informado sobre la situación y que están haciendo todo lo posible. No nos han dicho más nada. Cada uno estaba muy al tanto de la situación, pero no se sabe más nada. Sabemos lo que pasó, pero no sabemos más nada. Lo que anda en las redes sociales, eso es lo único que se sabe. La noticia del secuestro, pero más nada.
¿Él les contaba a ustedes que era peligroso allí o
amenazado? No nos comentó nada. No, eso no sé, lo que se sabe sobre ese lugar, la situación en que está. A ver, sí conocemos sobre lo que se dice sobre ese lugar porque está en la frontera con Somalia y esas cosas, pero no sé, no sabemos más nada.
Más de 48 horas lleva detenido el opositor Daniel Llorente, quien junto a su hijo Eliezer fue arrestado el martes cuando intentaba entregar una carta en la sede de la UNICEF en La Habana. Precisamente Eliezer Llorente, quien fue liberado a las 24 horas, dijo a Radio Martí que su padre lo llamó en la tarde del jueves.
Todavía no lo han soltado, aún continúo preso. Pude hablar con él ahí, que me pude llamar un momentico rápido, después del mediodía. Me dijo que andaba por una estación por Boyero. Me dijo, oye, hijo, estoy aquí en una estación de por Boyero. Pero se me quedó la llamada, no pudimos hablar más nada. Contra él ahora no tienen ningún delito, no tienen nada, así que no entiendo por qué aún continúa preso. No tienen cargo ni nada. Lo único que hizo fue ir a entregar una carta para defender los derechos de los niños. Y por eso fue que nos habían llevado preso.
La crisis económica en Cuba se agudiza con el paso de los días y es tan evidente que las propias autoridades castristas han tenido que reconocer que se avecinan meses difíciles. Grisel González tiene los detalles.
Jaime Suchliki, experto en Cuba y director del Instituto de Estudios Cubanos, dice que el problema de la economía cubana va más allá de la dependencia de Venezuela porque el sistema económico del país no funciona.
Eso no va a mejorar a menos que haya una apertura completa de las estructuras internas que le permitan al cubano producir, que le permitan al cubano sembrar. De otra forma, eso se va a continuar deteriorando. El problema es si la situación de Venezuela se complica y Venezuela para de enviar petróleo a Cuba. ¿Cuánto eso va a afectar a la economía?
Cuba tiene un déficit actual de 20.000 barriles diarios de petróleo, lo que obliga a comprar en el mercado para sostener un consumo estimado de 130.000 barriles diarios, según Jorge Piñón, director del Programa de Energía para América Latina de la Universidad de Austin, Texas. Si se termina el suministro de petróleo que proviene de Venezuela, el déficit aumentaría a 80.000 barriles diarios. Raúl Castro dijo este miércoles que hay que estar alerta a los retos que se enfrentan y lo define como una escena turbulenta.
Es necesario que estemos alertas de que enfrentamos dificultades adicionales y que la situación pudiera agravarse en los próximos meses. Pero tenemos que prepararnos siempre para la peor variante.
Y mientras habló de medidas que se han tomado para reforzar las Fuerzas Armadas ante la crisis en Venezuela, no se anunciaron estrategias económicas efectivas para revitalizar la economía cubana aún cerrada para la participación del pueblo. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Cuba afronta restricciones financieras y un ineficiente cumplimiento del proceso inversionista, informó la agencia EFE, citando declaraciones del ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, en el noveno pleno del Comité Central del Partido Comunista.
El Partido Comunista evaluó el estado de los proyectos del gobierno para enderezar las finanzas del país.
El titular de Economía también lamentó que las exportaciones no crecen con la dinámica requerida y la inversión extranjera no alcanza los niveles que demanda la economía.
Para solucionar estos problemas, el ministro planteó la necesidad de potenciar los proyectos de desarrollo local y avanzar en el autoabastecimiento de los territorios, además de optimizar la cadena de producción y las inversiones que favorezcan el suministro de alimentos, petróleo y energías renovables.
Y regresan los apagones al barrio del Vedado y la empresa eléctrica los justifica con labores de mantenimiento. Tomás Cardoso con el informe.
En el municipio capitalino de Plaza, desde hace más de 15 días, se están produciendo apagones diarios y escalonados por barrios, con una duración que fluctúa y la empresa eléctrica lo justifica con labores de poda de árboles y mantenimiento. Sobre el tema, comentan residentes de la zona. En Nuevo Vedado, Rebeca Monzó nos informa.
Sí, mira, aquí ha habido apagones desde hace ya más de 2 semanas. Sobre todo en distintas zonas del Vedado, no en todas a la vez, apagones de 2-3 horas. Pero bueno, yo tengo amigas que viven en edificios de 19 pisos, ya tú sabes, escaleras. Siempre ponen de pretexto o que están podando árboles o que están cambiando un poste o que están haciendo instalaciones para nunca decir que son apagones. Es mentira porque coges y vas por el barrio y tú no ves a nadie podando árboles, no quieren reconocer apagones.
Este jueves el centro del Vedado amaneció sin electricidad, nos cuenta el periodista Vladimir Turró.
Yo estoy aquí en la zona de calle entre 17 y 19, es decir, en el mismo centro del Vedado. Y aquí no hay luz desde que amaneció, es decir, desde las 8 de la mañana prácticamente aquí no hay luz. Por los alrededores no se observa a ningún personal de la compañía eléctrica podando árboles.
Y desde Línea IF, donde reside Pedro Luis García, nos comenta.
Sí, bueno, mira, hoy tuvimos un amanecer feliz. A las 8 de la mañana nos quitaron la electricidad en los hogares de aquí, de mi zona, en Plaza de la Revolución. Llamé a la empresa eléctrica, ahora te dicen que es por mantenimiento. Hasta las 5 de la tarde, programado. Estamos en vísperas de un periodo especial.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
El secretario de Estado Mike Pompeo negó hoy que las sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro agraven la crisis en Venezuela y señaló a Cuba como el verdadero causante.
Durante su viaje a Chile, la primera parada de una gira por Sudamérica, Pompeo dijo a los periodistas que los venezolanos entienden que Cuba es el actor maligno y que ven a los países de la región, incluido Estados Unidos, como naciones que solo quieren ayudarlos.
El jefe de la diplomacia estadounidense recalcó que no fueron las sanciones estadounidenses las que llevaron al régimen cubano a infligir tanto daño a los venezolanos.
Pompeo expresó que en la región existe un profundo reconocimiento de que el problema del país suramericano data de muchos años y es el resultado de que Maduro haya entregado al régimen de La Habana las llaves de Venezuela. Y Cuba no es la nación más indicada si lo que se quiere es adelantar la democracia, aseguró Pompeo.
Y el gobierno del presidente Donald Trump acordó con la empresa británica de prospección petrolífera Acteon la imposición de una sanción de $213,866 para cerrar una disputa por su posible violación del embargo a Cuba.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC en inglés, del Departamento del Tesoro, acusaba a Acteon de una posible violación del reglamento de control de activos cubanos entre 2011 y 2012, cuando la empresa elaboró un proyecto de prospección de crudo en aguas cubanas, según figura en el propio acuerdo.
Además, según un comunicado del Tesoro, la compañía realizó análisis de diseño de ingeniería para proyectos de perforación de pozos petroleros en aguas territoriales cubanas y envió ingenieros a Cuba para realizar seminarios en posible violación del CAR. Con 13 minutos en el informativo de Radio Martí y es tiempo de conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Esta tarde parcialmente nublado en algunas localidades con aislados chubascos y tormentas eléctricas.
Otra tarde cálida con temperaturas máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Esta en la noche las temperaturas tendrán valores entre los 23 y los 26 grados Celsius.
Los vientos serán variables débiles y en la tarde soplarán del sudeste en Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Del este, en la costa norte, entre 10 y 25 kilómetros por hora.
Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental y en todo el litoral sur. En la costa norte occidental y central, la mar estará tranquila. Cinco con 13 minutos. Estamos en tiempo de conocer las noticias que abarcan la crisis en Venezuela.
El anuncio sobre el acuerdo para el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela entre la Cruz Roja y el gobierno de Nicolás Maduro motivó una declaración de la Secretaría de la ONU. El informe lo tiene Carmen María Rodríguez desde Naciones Unidas.
El anuncio que el Comité Internacional de la Cruz Roja llegó a un acuerdo con Nicolás Maduro para el ingreso de ayuda a los venezolanos suscitó una declaración de la Secretaría de la ONU. Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría sobre el esfuerzo también de Naciones Unidas para ampliar su presencia humanitaria en el país latinoamericano.
That the International Committee for the Red Cross's operation in Venezuela on the expansion of those operations. We and our partners, our humanitarian partners, are
Sabemos de la expansión de las operaciones del Comité de la Cruz Roja en Venezuela. Nosotros y nuestros socios humanitarios continuaremos nuestros contactos con el gobierno de Venezuela sobre los requisitos humanitarios en el país y la mejor manera para ampliar nuestras operaciones humanitarias. Según Dujarric, la situación en Venezuela Venezuela es compleja. Él no tiene un itinerario para las operaciones y lo que la ONU busca es ayudar al pueblo venezolano. Un informe interno de la ONU del mes de marzo indicó que una cuarta parte de los 30 millones de venezolanos dentro del país requieren de manera urgente la entrega de ayuda y suministros humanitarios. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y algunos venezolanos ven con satisfacción y como un alivio el permiso concedido por el gobierno en disputa del país para el ingreso de la ayuda humanitaria, la cual será entregada a los más necesitados por la Cruz Roja. Álvaro Algarra tiene el informe desde Caracas.
Tras más de 3 años de espera, los venezolanos recibieron una noticia que podría afectar positivamente la vida de miles de personas. El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, reconoció una severa crisis en el sector salud y anunció un acuerdo con la Cruz Roja Internacional para que el país sudamericano reciba ayuda humanitaria.
Llegamos a un acuerdo, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el gobierno bolivariano, de trabajar para conjuntamente con los organismos de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, traer a Venezuela todo el apoyo. Toda la ayuda de carácter humanitaria que pueda traerse.
Las reacciones no se hicieron esperar. Ramiro Valléndez, quien necesita medicamentos, pues vive con Parkinson y le cuesta caminar, ve con satisfacción el anuncio.
Es positivo, es bastante positivo porque hay mucha gente que no tiene para comer, mucho menos para comprar medicina. La medicina es tan importante como la comida.
En ese mismo contexto, Pablo Rodríguez, intentando acceder a medicamentos para su columna y caminar, desde un centro de salud afirma que el problema es político e indica que las personas que se dedican a la política se desconectaron de los problemas de la ciudadanía.
Los políticos son políticos. Lo que buscan es llenarse de reales, sean de chavita, sean de la oposición.
A pesar del permiso del gobierno en disputa para que entre la ayuda humanitaria a través de la Cruz Roja Venezolana, el presidente de la Federación de Farmacéuticas del país, Freddy Ceballos, aseguró que no será una solución definitiva al problema de desabastecimiento de medicamentos.
La ayuda humanitaria no va a solucionar el problema, nos va a dar un espacio, nos va a dar un colchón para tratar de paliar la situación que estamos viviendo, pero la verdadera solución aquí es aumentar la productividad de medicamentos a través de toda la industria nacional.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que la tardanza de la ONU y la Cruz Roja en reconocer la emergencia en su país debe hacer reflexionar a los organismos multilaterales debido a la existencia de 7 millones de venezolanos en riesgo de muerte.
7 millones de venezolanos que requieren de ayuda humanitaria. 7 millones de venezolanos, que representa casi el 25% de la población, escúchese bien la cifra, que están hoy en riesgo entonces de muerte, si no son atendidos rápidamente.
Guaidó indicó que la existencia de esos 7 millones no se genera de un día para otro, a lo que hay que agregar la emergencia sanitaria en estado latente debido a la falta de servicios básicos.
Guaidó se refirió así a una cifra proporcionada por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien dijo esta semana que 7 millones de personas en Venezuela necesitan esta ayuda humanitaria.
Y el recién nombrado representante del gobierno interino de Venezuela en la OEA, Gustavo Tarré, denunció el jueves en ese foro la presencia de militares rusos en su país, calificándolo de acto de agresión.
El 27 de marzo, miembros de las Fuerzas Armadas rusas llegaron a Venezuela, despertando las alarmas del gobierno de los Estados Unidos.
Según Rusia, sus tropas no llevan a cabo operaciones militares en Venezuela y si están en el país caribeño es para discutir la cooperación en la esfera técnico-militar.
Y el gobierno de Nicolás Maduro acusó al presidente encargado Juan Guaidó de planear un ataque contra el sistema de pagos de Venezuela.
El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, aseguró que entre las acciones contempladas por Guaidó y sus cómplices, según dijo, está la eliminación en el país de las operaciones con tarjetas de crédito y débito, locales o extranjeras, así como ataques a la banca electrónica, todo con ayuda del gobierno de Estados Unidos.
Según Rodríguez, las pruebas del supuesto plan reposan en el celular de Roberto Marrero, jefe de despacho de Guaidó, quien fue arrestado el pasado 21 de marzo por el Servicio de Inteligencia, acusado de liderar una célula terrorista para efectuar ataques selectivos. Y a las 5:20 en el informativo de Radio Martí vamos a conocer las noticias de los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump dijo que podría haber otra cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un. Michelle Sagué informa.
Durante un encuentro en la Casa Blanca, el presidente Trump y su homólogo sudcoreano Moon Jae-in
Subrayaron la necesidad de mantener la vía diplomática para reanudar las conversaciones con Corea del Norte en torno a su programa nuclear, después de una fallida cumbre entre Washington y Pyongyang en febrero. Trump dijo que su relación con el líder norcoreano era sólida y expresó su deseo de que ambos pudieran encontrarse por tercera vez.
Kim Jong-un has been really somebody that I've gotten to know very...
Él dice que Kim Jong-un es una persona que ha podido conocer bien y a quien respeta, y que cree que con el paso del tiempo se lograrán grandes cosas. Él dice que cree que Corea del Norte tiene tremendo potencial y que el presidente sudcoreano Moon está de acuerdo. Dice que discutirán posibles reuniones futuras con Corea del Norte. Trump y Kim ya han mantenido dos encuentros, uno en Hanoi y otro en Singapur, en las que el presidente estadounidense planteó la suspensión de las pruebas nucleares y de misiles de Pyongyang, aunque ha avanzado poco en el objetivo de la desnuclearización. El presidente también aseguró que las sanciones contra Corea del Norte se mantendrán tal como están ahora. Él dice que quiere mantener las sanciones, que tuvo la opción de aumentarlas, pero que no lo hizo debido a su relación con Kim. Dice que no piensa que es necesario. Por su parte, el presidente sudcoreano Moon dijo que no considera que la cumbre de Hanoi hubiera sido un fracaso, al describirla como parte de un proceso más prolongado en los diálogos con Corea del Norte. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, inicia este viernes en Chile una gira por América del Sur, donde la crisis venezolana dominará la agenda, informa Luis Alberto Facal.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, inicia este viernes una visita de 3 días a Chile, Paraguay, Perú y Colombia, un grupo de países de rápido crecimiento en una región donde la creciente presencia de China es una preocupación, al igual que la crisis en Venezuela. Con respecto a Venezuela, en su viaje a Santiago el jueves por la noche, Pompeo dijo a periodistas, y citamos, «Estamos tratando de encontrar el camino correcto. Nadie cree que teniendo una conversación sobre Maduro participando en una elección tiene ningún sentido en absoluto». El secretario de Estado indicó que hay un profundo reconocimiento de que los problemas de Venezuela casi exclusivamente son resultado de que Maduro entregó las llaves del país a Cuba y no es un tipo con el que quieras ser parte de una conversación sobre cómo avanzar hacia la democracia, dijo. En cuanto a la posición de México sobre Venezuela de no respaldar al gobierno interino de Juan Guaidó, el secretario Pompeo dijo: lo hemos exhortado a que tome un rol más activo y pienso que con el tiempo lo harán. Pompeo viajará el domingo a Cúcuta, una ciudad fronteriza colombiana con Venezuela, que recibe a muchos de los millones de inmigrantes venezolanos que huyen del hambre y la violencia en su país. Esta también será la primera vez desde 1965 que un secretario de Estado de Estados Unidos visite Paraguay, un gesto simbólico que, según los expertos, subraya el compromiso de Estados Unidos con la región. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y continuamos con más noticias de América Latina.
Ante la negativa de Daniel Ortega de cumplir los 5 acuerdos principales, la Alianza Cívica Nicaragüense dio como plazo el 22 de abril para que se cumplan los acuerdos o se retirarán definitivamente de la mesa de negociación. El informe llega desde Managua, Nicaragua.
Mientras personeros del régimen de Daniel Ortega acusaban a la Alianza Cívica Nicaragüense de seguir entorpeciendo las mesas de negociación, este jueves integrantes de la Alianza Cívica Nicaragüense dieron un plazo fatal hasta el 22 de abril para que Daniel Ortega cumpla los 5 puntos principales a los cuales se comprometió en las primeras reuniones en las mesas de negociación. Escuchemos a Juan Sebastián Chamorro.
La semana que comienza el 22 de abril se tiene prevista la visita a Nicaragua del Departamento de Cooperación y Observación Electoral. Esta es una visita muy importante porque el gobierno no ha mostrado ningún tipo de voluntad. Nada de los 5 puntos iniciales que nosotros planteamos. En el acuerdo primero de liberación de presos, la liberación de los presos que estuvieran en las listas conciliadas con la Cruz Roja Internacional. El segundo punto, hay 53 personas que el gobierno acusa de ser presos comunes. Nosotros decimos que la inmensa mayoría de las 53 personas son presos políticos. El tercer punto tenía que ver con la invitación de garantes internacionales. El cuarto punto era la devolución a los medios de comunicación de los insumos como el papel y la tinta. Y en el acuerdo de garantía ciudadana, efectivamente, había un punto de retorno nicaragüense en el exterior.
Este 18 de abril se cumple el primer aniversario del estallido sociopolítico en Nicaragua, que dejó como saldo más de 575 asesinatos, 760 presos políticos y más de 80.000 nicaragüenses en el exilio. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Y en México, empresarios mexicanos y estadounidenses se reúnen en Mérida para dialogar con funcionarios de ambos países, informa Sara Pablo.
En Mérida, Yucatán, en el sureste mexicano, inició la cumbre de empresarios de Estados Unidos y México en medio de las advertencias del presidente estadounidense Donald Trump de cerrar la frontera con México. Inversionistas dialogan con funcionarios mexicanos y estadounidenses sobre el futuro del tratado comercial de México, Estados Unidos y Canadá, los proyectos de desarrollo del nuevo gobierno, las relaciones bilaterales, la migración y la lentitud en los cruces fronterizos. La noche de este jueves llegó para la cena de inauguración el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross. En su discurso señaló que Estados Unidos ha desarrollado una excelente relación de trabajo con el presidente Andrés Manuel López Obrador y agradeció su apoyo en los temas de interés mutuo. Este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador clausurará los trabajos de la reunión. Horas antes pidió al Congreso que se ratifique el acuerdo comercial.
Sí, estamos recomendando de que se apruebe este tratado y que no se dé ningún pretexto para que se reabra la negociación.
El presidente López Obrador y el responsable de la política comercial de Estados Unidos serán testigos de la firma de un convenio de colaboración entre el sector privado de ambos países. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
5:26. Vamos a conocer noticias del mundo.
Naciones Unidas expresa preocupación sobre los derechos humanos del creador de WikiLeaks. Jorge Orellana informa.
Julian Assange pasó su primera noche detenido y enfrenta desde este viernes un largo combate judicial en Londres en torno a su extradición a Estados Unidos tras pasar casi 7 años refugiado en la Embajada de Ecuador en el Reino Unido. El australiano de 47 años, fundador de WikiLeaks, había sido detenido el jueves en la sede de la Embajada Ecuatoriana después de que Quito le retirara su derecho de asilo en virtud de una orden de arresto británica del 2012 por acusaciones de violación y agresión sexual en Suecia y de una demanda de extradición estadounidense por hackeo informático. El relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura y profesor de Derecho Internacional, Nils Melzer, dijo:
"We have great concerns in the human rights community about the human rights of Mr. Assange and how they will be respected once he is further extradited, possibly to the United States."
Tenemos grandes preocupaciones en la comunidad de derechos humanos sobre los derechos de Assange y sobre cómo serán respetados cuando sea extraditado a Estados Unidos, señaló. Por su parte, el abogado de Assange, Carlos Poveda, declaró:
"Hay una inminente situación de extradición que ahora el canciller ha dicho que no conocía, pero que ya es una realidad, y sobre todo el peligro de su integridad física, así como de su integridad psicológica ya en estos momentos."
A su vez, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa dijo:
"Yo temo que la vida de Julian Assange está gravemente afectada. Si no es pena de muerte, es una condena extremadamente dura, extremadamente larga, y es como que si ya le quitaron su existencia."
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y el exgeneral venezolano Hugo Carvajal, antiguo exjefe de contrainteligencia militar de su país bajo el régimen de Hugo Chávez, fue detenido este viernes por la Policía Nacional Española.
Fuentes policiales indicaron a EFE que la detención se produjo en Madrid en virtud de una orden de extradición emitida por las autoridades estadounidenses por un delito económico relacionado con el lavado de dinero procedente del tráfico de drogas.
Carvajal, de 59 años de edad, fue el primer militar de peso en reconocer a Juan Guaidó el pasado 21 de febrero, justo antes que comenzara una ola de deserciones en las Fuerzas Armadas venezolanas.
La directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, considera que el aplazamiento del Brexit da tiempo para negociar, pero genera incertidumbre. Rafael Martínez Sixto amplía.
Como era de esperar, la elevada deuda global, Venezuela, la disputa comercial entre Estados Unidos y China, la ralentización económica en el euro y el Brexit, entre otros, son temas presentes en la reunión del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que tiene lugar en Washington. Sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la directora del fondo, Christine Lagarde, señala que el aplazamiento del Brexit hasta el 31 de octubre es positivo, porque una salida sin acuerdo sería terrible, aunque apuntó que ese aplazamiento no resuelve la situación.
Esto da un poco más de tiempo, pero por otro lado es obvio que es prolongar la incertidumbre y no resuelve, solo pospone, lo que podría haber sido un resultado terrible, porque creemos que en términos de consecuencias económicas, un Brexit sin acuerdo habría sido un resultado terrible.
El Fondo Monetario Internacional rebajó esta semana sus previsiones de crecimiento económico del Reino Unido e insistió en que la incertidumbre en torno al Brexit es uno de los factores que pesan sobre la economía global. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Médicos cubanos secuestrados en Kenia tenían conocimiento de los peligros de trabajar en la zona de su destino.
Otros médicos cubanos no pierden las esperanzas de ejercer en Brasil.
Miles de trabajadores por cuenta propia podrán comprar productos a un proveedor mayorista estatal próximamente.
Afirma un experto que Cuba tiene un déficit de 20.000 barriles diarios de petróleo.
El exilio cubano en España exige al próximo gobierno español mayor firmeza en la política hacia el gobierno comunista de La Habana.
Cientos de migrantes cubanos organizan una caravana vía crucis para atravesar México y llegar a la frontera con Estados Unidos.
Miles de venezolanos aguardan con expectativa la llegada de la ayuda humanitaria.
Y el secretario de Estado, Mike Pompeo, inicia una gira por Sudamérica.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición de las 5 de la tarde en este viernes 12 de abril del año 2019. Les habla Ariane González y me acompaña en el estudio
José Antonio Évora.
La producción es de Luis Covarrubia y en la consola de sonidos tenemos al ingeniero Otón Madariaga. 5:32, ya vamos con las noticias de Cuba.
Los médicos cubanos secuestrados este viernes en la localidad keniana de Mandera, en un punto fronterizo con Kenia, sabían los peligros de trabajar en esa zona atacada constantemente por los yihadistas de Al-Shabaab, vinculado con Al-Qaeda.
El cirujano Landy Rodríguez Hernández y su colega Acel Herrera Correa, víctimas del secuestro, habían comentado a la televisión local Citizen TV que tras ser destinado a trabajar en Mandera, buscaron información en internet sobre el lugar y decían que era muy peligroso.
Herrera Correa dijo a la misma televisora que tenía experiencia en otros países como Venezuela y Brasil, donde también hay situaciones muy complicadas.
Un caso parecido tuvo lugar en Kenia en noviembre pasado, cuando la cooperante italiana Silvia Constanza Romano, de 23 años, fue secuestrada por hombres armados en la localidad de Chacama, cerca de la turística ciudad costera de Malindi, sin conocerse hasta la fecha su paradero.
Y mientras algunos médicos de la isla mantienen la expectativa de poder ejercer en Brasil, otros viven en la incertidumbre. Ivette Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
Médicos cubanos continúan esperanzados en poder ejercer en Brasil a pesar de la situación en que han tenido que subsistir tras la salida de Cuba del programa Más Médicos. Así lo dijo a Radio Martí el doctor Alioski Ramírez.
Bueno, realmente esperanza siempre hemos tenido. Brasil es un país muy grande donde hay mucha necesidad de atención médica y seguirá habiendo oportunidad para nosotros los médicos cubanos en Brasil.
Ramírez no culpa al gobierno de Bolsonaro de la situación en que se encuentran los galenos de la isla que optaron por permanecer en Brasil tras la retirada de Cuba de Más Médicos.
Eso realmente no es culpa de Bolsonaro. Cuando Bolsonaro inició su mandato en enero, ya el gobierno anterior de Michel Temer ya había lanzado un edital donde parte de las vagas había sido cubierta por médicos brasileños. Ya los médicos cubanos no estábamos dentro del programa Más Médicos. Y ahora el ministro de la Salud, en conjunto con el Senado, con la Cámara Brasilera y del presidente mismo, se han han dado a la tarea de reorganizar el programa Más Médicos y tratar de incluir a los médicos cubanos nuevamente dentro de él.
El doctor Holguinero Alioski Ramírez dijo además a Radio Martí que mientras tanto se resuelve la situación con los médicos cubanos en Brasil, él se gana la vida haciendo consultas naturales y su esposa, también doctora, trabaja en una farmacia. Sin embargo, no todos sus colegas han corrido con igual suerte. Tal es el caso del médico cubano Joan Rodríguez, quien manifestó a BBC Mundo que a pesar de tener una cartera de trabajo que es como el permiso para poder trabajar en Brasil, cuando caen en cuenta de que son cubanos y que eran integrantes del programa Más Médicos, ahí se cierran todas las puertas. Ivette Pacheco, Radio Martí.
Y ha sido detenido y deportado hacia Santiago de Cuba cuando intentaba entrar en la vecina provincia de Guantánamo para una actividad religiosa el pastor Alain Toledano. Tomás Cardoso tiene la información.
Detenido en la mañana de hoy el apóstol Alain Toledano cuando intentaba entrar en la provincia de Guantánamo para realizar una actividad religiosa, denuncia el pastor camagüeyano Bernardo de Quesada.
Me llama el apóstol Alain Toledano 11:30 a.m. que ellos tenían un evento hoy, si mañana sábado, en Guantánamo. Y entonces al entrar al punto de control de Guantánamo policial, que está a 12, 13 kilómetros antes de entrar a la ciudad, lo detuvieron y le piden toda la documentación a él, el equipo que andan con él, y le informan que está circulado en todo el país, que él no puede entrar a Guantánamo porque es un posible inmigrante. Pero todo es porque él es un pastor, tiene un evento grande hoy, hoy y mañana, andan como 8 en el equipo, un carro rentado que alquilaron, incluso andan sus dos nietos, tienen menos de un año, muchachitos, con la hija mayor del apóstol Alain.
Luego de no permitir la entrada en el territorio, fue devuelto a Santiago de Cuba, donde nuevamente fue detenido en el punto de control, ahora a las 3 de la tarde.
Ellos los obligan a regresar, ahora hace apenas 15 minutos, al entrar a Santiago, su ciudad, donde ya van de regreso, lo están esperando en el punto de control de Santiago de Cuba, donde también los bajan a todos del auto, le quitan su carnet de identidad y están ahora mismo rodeados por 3 patrullas. Todo parece indicar que lo van a conducir y lo van a llevar a otro tipo de nivel policial. Es una persecución netamente religiosa, un acoso religioso y específicamente contra el mover apostólico en Cuba.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Los más de 500,000 de trabajadores por cuenta propia de Cuba y las cooperativas no agropecuarias podrán comprar productos a un proveedor mayorista estatal en los próximos meses, según se informó el jueves en una sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
La agencia EFE dijo que la ministra de Comercio Interior, Bexi Díaz, aseguró que con este fin se llevará a cabo próximamente una prueba piloto en 3 municipios cubanos: Viñales en la provincia de Pinar del Río, Cárdenas en la de Matanzas y Trinidad en la de Santi Spíritus.
El acceso a un mercado mayorista viene siendo una larga aspiración del floreciente sector privado cubano, que abarca más de 500,000 de cuentapropistas, parte de ellos propietarios de restaurantes y puestos de alimentos.
Y Cuba tiene un déficit actual de 20,000 barriles diarios de petróleo que se ve obligada a comprar en el mercado internacional para sostener un consumo estimado en 130,000 barriles diarios. Así afirmó José Piñón, director del Programa de Energía para América Latina de la Universidad de Austin en Texas.
Sin embargo, si se termina el suministro de petróleo de Venezuela, ese déficit aumentaría a 80,000 barriles diarios y a los precios actuales del crudo en el mercado, eso supone para Cuba un desembolso adicional de $2,000 millones al año, indicó Piñón.
El horizonte petrolero no es muy halagüeño para Cuba si se tiene en cuenta que se prevé un aumento de los precios del crudo debido a la crisis venezolana, el empeoramiento de la situación en Libia, las sanciones estadounidenses a Irán y los recortes a la producción petrolera de Arabia Saudita.
Las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela, que incluyen también los envíos de petróleo a Cuba, aumentan al mismo tiempo las posibilidades de desabastecimiento en la isla y una agudización de la crisis económica venezolana.
Y el exilio cubano en España exige al próximo gobierno español mayor firmeza en la política hacia Cuba. Desde Madrid informa Michelle Suárez.
Ante la cercanía de las elecciones generales en España, el próximo 28 de abril, diferentes grupos del exilio dijeron a Radio Martí que el nuevo gobierno de Madrid debería ser más exigente con el régimen de La Habana. En opinión de Carlos Payá, representante del Movimiento Cristiano Liberación, el nuevo presidente debería tener en cuenta los derechos y libertades de los trabajadores cubanos de empresas españolas, exigir la liberación de los presos políticos e iniciar una investigación sobre la muerte de Osvaldo Payá y Harold Cepero.
Debe impulsar, con los datos que tiene,
una investigación independiente que aclare lo sucedido, porque todos los elementos que tenemos y de los que también dispone el gobierno de España, desde el primer momento apunta que esas muertes no fueron accidentadas, sino provocadas.
Elena Larrinaga, representante de la Asociación Damas de Blanco, apeló a la cautela y a la firmeza con el régimen de La Habana.
Y aplicar lo que se suele llamar la cláusula democrática en sus relaciones. No solamente porque Cuba no defiende la democracia ni sus valores, sino por el papel tan intransigente y tan fuerte que ha tenido en el asunto de Venezuela.
En la Unión Liberal Cubana, que preside Miguel Sales, consideran que España debería medir a Cuba con los mismos parámetros que a otras dictaduras.
En consonancia con los principios de derechos humanos que rigen en España y en la Unión Europea, el nuevo gobierno español debería exigir el cumplimiento de esos derechos y la observación de las normas democráticas en Cuba, igual que lo exige en otros países. No hay motivo alguno para que Cuba siga siendo una excepción.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
Unos 800 migrantes cubanos acordaron el miércoles organizar una caravana vía crucis para atravesar México y llegar la semana que viene a la frontera con Estados Unidos.
Para ello, los cubanos convocaron a migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala para hacer el recorrido en ómnibus hasta el norte del país.
En una asamblea celebrada en el Parque Central de Tapachula, en Chiapas, los migrantes acordaron salir rumbo a Ciudad de México de forma legal y ordenada.
Y la obra teatral de inmersión Amparo, que se estrena este viernes aquí en Miami, somete de nuevo al exilio cubano al dolor de haberlo perdido todo en la isla, pero con un propósito mayor de sanación y de exponer la verdad que ha sido borrada. Así explicaron a EFE sus creadores.
La pieza relata el robo de la empresa cubana Habana Club de la familia Arrechavala tras la llegada al poder de Fidel Castro en 1959, a través de una experiencia en la que la audiencia puede saborear el ron, bailar en el entonces selecto Club Náutico, oler la melaza y hasta aguantar los gritos de los soldados de la Revolución cuando se disponen a expropiar los bienes.
Se trata de una mezcla muy fuerte para los cubanos y otros exiliados en Miami, así reconocen a EFE la libretista Vanessa García y la directora Victoria Collado.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La muerte por negligencia médica en toda la isla de Cuba es cada día más conocida gracias, como dije en comentarios anteriores, al trabajo valiente, extraordinario y muy profesional de los periodistas independientes. A veces me pregunto cuántos casos de fallecimiento por falta de conocimiento, desidia e insensibilidad habrán ocurrido desde hace 50 años hasta la fecha. Porque hasta hace muy poco tiempo, cuando no existían los periodistas independientes ni los medios sociales, era imposible saber lo que pasaba a solo unos pocos kilómetros de donde ustedes viven. Tampoco hace 50 años existía Radio Martí para hacerles llegar a través de sus ondas de libertad las escasas informaciones que lograban atravesar el telón de acero que rodeaba la isla. A Dios gracias, ya no es así. Y les aseguro que un día se conocerá toda la verdad y serán decenas de miles los fallecidos por negligencia médica en los hospitales y centros médicos de toda la isla. Hoy quiero comentarles un artículo de Cibercuba de fecha 13 de diciembre del pasado 2018, porque relata cómo murió un bebé de 4 meses por una negligencia criminal, irresponsable y hasta cínica por la forma en que los médicos y supuestos profesionales de la medicina trataron este caso. La muerte ocurrió el 1 de diciembre de 2018 en el Hospital Pediátrico Infantil Sur de Santiago de Cuba, según detalló Diario de Cuba. El menor fue identificado como Luciano Daquín Vicario. Nació antes de tiempo, con bajo peso e inmunodeprimido. A pesar de estas circunstancias, el médico de guardia decidió llevar a cabo un procedimiento invasivo y peligroso. La primera irregularidad fue no enviar al niño a la unidad de cuidados intensivos, dada su condición. Los familiares explicaron que el bebé había sido operado de una hernia inguinal, con solo esa edad, por Dios, pero que durante el posoperatorio se produjeron irregularidades. La herida se abrió, se infectó y el niño sufrió un proceso inflamatorio en los genitales. Además, se le había salido de la vena el troquel por el que le pasaban los medicamentos. El médico, tras varios intentos, no pudo volver a coger la venita del bebé y propuso coger una arteria. La madre se opuso, pero el médico ordenó llevarse al bebé fuera del alcance de la madre. Y el procedimiento mal hecho mató a Luciano con solo 4 meses de vida. Sufrimientos, los padres denunciaron a la dirección del hospital, al primer secretario del partido Partido Comunista en Santiago de Cuba, Lázaro Expósito Canto, a Salud Pública, a todos los dirigentes de la revolución. ¿Y qué pasó? Nada, ni siquiera le respondieron. Hace ya casi 2 años. Un crimen más que quedará impune. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y a las 5:44 minutos, en el informativo de Radio Martí, vamos a las noticias de Venezuela.
Los venezolanos aguardan con expectativa la llegada de la ayuda humanitaria. Informa desde Caracas, Carolina Alcalde.
La emergencia humanitaria compleja que se registra en Venezuela mantiene en alerta a los ciudadanos, especialmente a los sectores más vulnerables que esperan ansiosos la ayuda humanitaria. El presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría, Unida de Zurbina, asegura que la situación es delicada y, aunque aplaude la llegada de los insumos tan necesarios en los próximos días, considera que la Cruz Roja no está actuando del todo apegada a los protocolos.
Es un secreto muy bien guardado. Va a llegar y al final no vemos. Que son 18 hospitales, que son 8 hospitales, que es el hospital de niños solo, no sabemos, pero estamos esperando que esa ayuda se haga efectiva realmente. Todo es cumpliendo las normas internacionales.
Por su parte, Catherine Martínez, directora de Prepara Familia, una organización no gubernamental que brinda apoyo a familias de niños ingresados en el Hospital JM de los Ríos, uno de los centros hospitalarios pediátricos más importantes del país, sostiene que a pesar de que aún no ha sido contactada por ningún miembro de la Cruz Roja, harán los esfuerzos necesarios para tratar de monitorear la distribución de la ayuda.
Nosotros, como organización de la sociedad civil, lo que nos toca y nos corresponde es hacer informes de monitoreo, seguimiento de la ayuda, protocolos de resguardo, conocer cómo se controla, porque no queremos que esta ayuda termine en Mercado Libre o termine en manos de quien no debe tenerla.
A pesar de que el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, insiste en negar la existencia de una emergencia humanitaria compleja en el país, esta semana llegó a un acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja para recibir asistencia humanitaria, una operación que, según informó la Federación Internacional de la Cruz Roja, será de una envergadura similar a la ejecutada en Siria. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial sopesan reconocer al presidente interino Juan Guaidó como autoridad de Venezuela, al tiempo que reconocen que la crisis de ese país pone en riesgo las previsiones económicas para Latinoamérica. Desde Washington informa Bricio Segovia.
La directora del fondo, Christine Lagarde, dijo que están evaluando si apoyar al presidente interino Juan Guaidó.
Nos guiamos por nuestros miembros, así que depende de ellos indicar qué autoridad reconocen diplomáticamente para que nosotros procedamos. Tan pronto como lo hagan, procederemos.
De las principales instituciones financieras internacionales, solo el Banco Interamericano de Desarrollo ha reconocido a Guaidó. El presidente del Banco Mundial, David Malpass, se mostró en la misma línea que Lagarde y expresó sus intenciones de desarrollar un plan social en Venezuela en un futuro.
El banco se involucrará a medida que la situación evolucione y el banco se está preparando para ello, pero la situación aún es muy problemática en el terreno, en Venezuela.
El Fondo Monetario Internacional pronosticó un descenso generalizado para este año, pero Latinoamérica y el Caribe como región se espera que experimente un crecimiento de 0.4% y de 1 punto más para 2020. Sin embargo, Venezuela es la gran incógnita y el condicionante que podría cambiar las previsiones.
Hemos hecho tanto trabajo preparatorio como nos ha permitido la información recabada para estar listos tan pronto como podamos. Dada la dimensión de la crisis humanitaria y la enorme crisis económica que atraviesa el país, podría requerir un esfuerzo plural y rápido de parte de muchos.
La directora del fondo señaló que una de las dificultades es que Venezuela declaró persona non grata a la institución, por lo que lleva más de una década sin poder hacer evaluaciones desde el terreno. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunió hoy con el presidente Sebastián Piñera de Chile, donde comenzó una gira que incluye Paraguay y Perú en momentos en que la Casa Blanca mantiene su preocupación por la creciente presencia de China en la región y la crisis en Venezuela.
Chile, junto con Colombia, ha sido uno de los principales aliados del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a quien muchos países reconocen como presidente encargado del país petrolero.
Tanto Chile como Estados Unidos han sido activos en denunciar las situaciones de quiebre institucional, crisis, violencia y violaciones a los derechos humanos en Venezuela, dijo la minuta del encuentro.
Pompeo acudió al Palacio de Gobierno para reunirse con Piñera y posteriormente con el canciller Roberto Ampuero en el itinerario. Además, se incluyó un discurso en la tarde que daría luces de la política estadounidense para Latinoamérica.
El presidente Donald Trump dijo que podría haber otra cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un. Michelle Sagué informa.
Durante un encuentro en la Casa Blanca, el presidente Trump y su homólogo sudcoreano Moon Jae-in subrayaron la necesidad de mantener la vía diplomática para reanudar las conversaciones con Corea del Norte en torno a su programa nuclear, después de una fallida cumbre entre Washington y Pyongyang en febrero. Trump dijo que su relación con el líder norcoreano era sólida y expresó su deseo de que ambos pudieran encontrarse por tercera vez.
Kim Jong-un has been really somebody that I've gotten to know very...
Él dice que Kim Jong-un es una persona que ha podido conocer bien y a quien respeta, y que cree que con el paso del tiempo se lograrán grandes cosas. Él dice que cree que Corea del Norte tiene tremendo potencial y que el presidente sudcoreano Moon está de acuerdo. Dice que discutirán posibles reuniones futuras con Corea del Norte. Trump y Kim ya han mantenido dos encuentros, uno en Hanoi y otro en Singapur, en las que el presidente estadounidense planteó la suspensión de las pruebas nucleares y de misiles de Pyongyang, aunque ha avanzado poco en el objetivo de la desnuclearización. El presidente también aseguró que las sanciones contra Corea del Norte se mantendrán tal como están ahora. Él dice que quiere mantener las sanciones, que tuvo la opción de aumentarlas, pero que no lo hizo debido a su relación con Kim. Dice que no piensa que es necesario. Por su parte, el presidente sudcoreano Moon dijo que no considera que la cumbre de Hanoi hubiera sido un fracaso, al describirla como parte de un proceso más prolongado en los diálogos con Corea del Norte. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Y recuerde, no deje de escuchar a las 11 de la noche el noticiero de Radio Martí con Arián González y Bruno Tocars a las 11 de la noche por esta emisora Radio Martí. La inteligencia artificial sigue desarrollando capacidades que son utilizadas por los seres humanos. Sin embargo, los científicos coinciden en que a pesar de los avances en esta tecnología, los robots nunca podrán emular el humor de los seres humanos, informa José Pernalete.
Comediantes, lingüistas y científicos han acertado en un hecho muy preciso, en que por mucho que se avance, la inteligencia artificial nunca podrá imitar el humor de los humanos.
Podrías hacer que la inteligencia artificial repita los chistes que escribo, las cosas que siento, pero nunca podrías hacer que esa inteligencia se convierta en mí. No puedes debido a mi experiencia como ser humano.
Curtis Matthews es un humorista que enseña comedia en San Francisco y afirma que hacer reír a las personas no es tarea para un robot, pues las máquinas solo repiten chistes programados y el humor va más allá.
¿Por qué solemos reírnos de la respuesta incorrecta o de la respuesta rara?
Matthews explica que la comedia es un proceso de razonamiento en el que intervienen anécdotas, vivencias del ser humano. Los expertos dicen que comprender el humor puede ser una de las últimas cosas que separa a los humanos de las máquinas cada vez más inteligentes.
El humor es muy sutil, ya que requiere mucha comprensión de las reglas sociales y los contextos humanos.
Heather Knight es científica de la Universidad de Oregon y creó un robot de comedia para ayudarla a diseñar máquinas que interactúen mejor con los humanos. Pero los expertos informáticos están de acuerdo en que la gente es mucho mejor en la comedia que los robots, al menos por ahora. José Pernalete, Voz de América.
Y vamos a conocer algunos de los estrenos de la gran pantalla aquí en los Estados Unidos con Alejandro Escalona.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de esta semana aquí en Estados Unidos. After trata de una estudiante dedicada, hija obediente y novia leal que ingresa a la universidad. Su mundo cambia cuando conoce al misterioso Harding Scott, un rebelde que la hace cuestionar todo lo que creía saber sobre sí misma y su propósito en la vida. Dirigida por Jenny Gage, en After actúan Josephine Langford, Hero Fiennes, Tiffany y los veteranos Peter Gallagher y Jennifer Beals. Cansado de vivir una vida solitaria, Mr. Link recluta al intrépido explorador Sir Lionel Frost para que lo guíe en un viaje con el fin de encontrar a sus parientes perdidos en el legendario Valle de Shangri-La. Junto con la aventurera Adelina Fortnite, el trío se encuentra en situaciones sumamente peligrosas, pero aprenden que a veces se puede encontrar una familia en los lugares más inesperados. Con música de Paul Simon, Missing Link, el eslabón perdido, cuenta con las voces de Hugh Jackman, Zach Galifianakis, Zoe Saldana y Emma Thompson, dirigidos por Chris Buckley. En la película, Little Jordan es una experta en tecnología que se la pasa atormentando a su asistente y al resto de sus empleados. Pronto se enfrenta a una amenaza inesperada para su vida personal y su carrera cuando se transforma mágicamente en una versión de 13 años de sí misma. Dirigida por Tina Coron Chisholm, en Little actúan Marseille Martin, Issa Rae, Regina Hall, Luke James y Justin Hartley. Estocolmo es una película estadounidense de 2018 escrita, producida y dirigida por Robert Boudreau. Está protagonizada por Ethan Hawke, Noomi Rapace, Mark Strong, Christopher Hedeyal y Bea Santos. La película está basada en la historia real de un robo bancario en 1973 y la crisis de los rehenes en Estocolmo. Alejandro Escalona, Voz de América.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Cinco con 56 minutos aquí en el informativo de Radio Martí. Ya estamos en tiempo de conocer las noticias del mundo de las grandes emociones del deporte con mi coterráneo Rafael García Toledo.
Sí, se enteró todo el mundo. Todo,
claro que sí, hay que decirlo.
Muy bien. Este fin de semana comienza la postemporada de la NBA y tenemos 4 juegos el sábado y 4 el domingo. Y los juegos serán los siguientes. El sábado 13 de abril, los Knicks de Brooklyn visitan a los 76 de Filadelfia. Eso va a ser a las 2:30 de la tarde y esa es la conferencia del Este. En la conferencia del Este también, en mayo de Orlando viaja a Toronto, allá a Canadá, a jugar a las 5 de la tarde con los Raptors. A las 8 de la noche, en la conferencia del Oeste, los Clippers de Los Ángeles jugarán en la misma ciudad con los Warriors de Golden State, que son los actuales campeones. Y por último, a las 10:30 de la noche, las Spurs de San Antonio visitan los Nuggets de Denver. Eso también pertenece a la Conferencia del Oeste. El domingo 14 de abril, los Pacers de Indiana jugarán a la 1 de la tarde en Boston con los Celtics. Pertenecen a la Conferencia del Este. En la Conferencia del Oeste, el Trueno Oklahoma irá a Portland a jugar con los Trailblazers a las 3:30. A las 7 de la noche, los Pistones de Detroit irán a Milwaukee a jugar con los Bucks. Eso está en el Este. Y en el Oeste, el equipo del Jazz de Utah va a las 9:30 de la noche a jugar con los Rockets en Houston. Eso va a ser la primera ronda de la postemporada. Así que va a haber mucha acción y ahora empieza la segunda parte, ¿no? La mitad de los equipos van a la postemporada, cosa que no pasa en otros deportes.
Más detalles lo tendremos a partir de las 7.
Sí, a las 7 de Mundo 50 por 2 horas.
Por 2 horas.
Se aburrirán de nosotros.
Gracias, Rafael. Y de esta forma hemos llegado al final del noticiero de Radio Martí. En la edición de las 5 de la tarde tuvimos el placer de acompañarles
José Antonio Évora
y Ariana González. En la producción ha estado Luis Covarrubias y en los controles técnicos el ingeniero Otón Madariaga. Continúa con nosotros en minutos el informativo Antena Live de Televisión Martí. Buenas tardes.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.